Por fin es viernes. Soy Ana Pausi Fuentes y para terminar la semana, los invito a escuchar todo lo que tenemos que decir acerca del tema de hoy. ¿Cómo hacer frente a una enfermedad potencialmente mortal o un evento de salud grave?
La vida nos presenta una variedad de desafíos y uno de los más difíciles es enfrentar una enfermedad o un diagnóstico de salud grave. Esta experiencia no solo afecta a quien la padece, sino también impacta a todo su entorno, incluyendo a sus familiares, colegas de trabajo y amigos. Apoyar a alguien en esta situación puede ser un desafío emocional y logístico, pero es fundamental proporcionar esa fortaleza y apoyo que esa persona necesita. Así que en esta mesa vamos a hablar de todas esas emociones que surgen en esos momentos tan duros y les vamos a dar algunos consejos prácticos sobre cómo brindar apoyo, porque creo que solo las personas que han tenido ese diagnóstico de alguna enfermedad grave saben realmente lo que se le viene a la mente. Uno solo lo puede imaginar, pero el primer paso es tratar de ponernos en su lugar, niñas, y yo creo que esto pasa, y no solo en el tema del cáncer, creo que hay enfermedades que te pueden cambiar la vida de la noche a la mañana, una diabetes, algún tipo de pérdida de algún miembro de tu cuerpo, una ceguera,
algo en el hígado,
gradual, algo en el hígado, entonces todo eso te choquea tu vida, niña, es un cambio.
Sí, y que te impacta, ¿verdad? Te impacta, hay muchos sentimientos, muchas emociones que van a aflorar desde el momento de un diagnóstico. Creo que muchas veces lo hemos mencionado en el programa, el pavor que todas le tenemos a eso, a examinarte, a evaluarte y dar con un diagnóstico que no sea lo que tú esperas. Uh-huh. Todo lo que queremos es salud. Lamentablemente somos una máquina y vamos a enfrentar eso. Yo creo que todas hemos tenido experiencias de estar al lado de alguien que esté pasando por una situación así y lo que toca es ser empático y tratar de ser comprensivo y entender lo que esta persona puede estar experimentando, que puede ser tal vez muy distinto como puedas reaccionar tú. Eso creo que es un principio.
Es un principio. No todo el mundo reacciona igual y depende de diferentes factores.
La salud es el bien más preciado y creo que todos lo damos por sentado hasta que te toca a ti o te toca ser parte de ese núcleo familiar que llega a una enfermedad muy puntual, como puede ser un cáncer o tú decís un tema terminal que no sea precisamente un cáncer, o algo que está, para mi criterio, bastante subestimado y es algo crónico. Cuando tú sufrís de algo crónico, no te vas a morir de eso, pero te va a impactar toda tu vida y todo tu desempeño social, laboral y familiar. Alguien que tenga un accidente de carro y quede con vértebras malas, un tema de sensibilidad, un tema neurológico, que perdés una extremidad, esa discapacidad, o también ponerle algo de un tema metabólico. Hay tantos problemas metabólicos y que te hacen a lo largo de tu vida que tú vivas en hospitales, consultas, esperando esa buena noticia de ese estudio que están probando y hasta te ofreces como voluntario para ver si funciona. A veces a largo plazo eso es más desgastante. Y hay hasta menos falta de empatía porque, ay, sí, es que mira, desde los 15 años ha padecido de eso. Ya nos tiene aburrido, ya, porque es algo crónico, es más desgastante.
Tenés toda la razón, la gente que vive
menos
con insuficiencias cardíacas toda la vida.
Ajá, o diálisis.
Diálisis también. Eso hay que tomarlo en cuenta porque no todo el mundo tiene la fortaleza.
Fíjate que una vez se me quedó algo muy grabado. Uno, creo que estos temas nos sirven para reflexionar que lo más valioso que tenemos los seres humanos es la salud. Porque teniendo salud, por ende, tenemos todo en la vida. Y dos, una vez me dijeron algo y nunca se me va a olvidar, yo me dormí sano y me levanté enfermo. O sea, ahí te das cuenta que de un día para otro las historias de muchas familias y de muchas personas comienzan a escribirse de manera diferente a lo que venían escribiéndose. Yo siento que cuando hay un enfermo en una familia o alguien que tiene una condición especial, además de ser obviamente sumamente difícil para la persona que lo está padeciendo, es toda la familia, niñas. Creo que la empatía se tiene que trabajar en todos los sentidos y yo siempre pido también por las personas que cuidan a los enfermos, porque realmente tienen una estrella y tienen el cielo ganado, porque no todas esas personas tienen esa virtud y esa paciencia y ese amor para dedicarle a las personas que tienen alguna condición o que están enfermas y también pues el tema nunca vamos a sentir, por más que digamos ponte en el lugar del enfermo, es mentira. Hasta que no estás ahí y vives la realidad de madres que tienen hijos enfermos, de esposas que tienen a esposos,
a su pareja
enfermos, hasta ahí puedes a lo mejor y asimilar lo, cuando estás cerca de una historia de esas, lo que puede estar sintiendo, pero su día a día es duro. Es duro y a veces uno dice, ay, ¿cómo se queja? O, ay, mira, nunca viene. A veces juzgamos de dientes para afuera, pero creo que va más allá. Y estos temas son bien bonitos porque te pones a reflexionar
sí,
un montón.
Y es cierto, solo la persona que tiene ese diagnóstico en su cuerpo sabe lo que siente, pero también tenemos que tener empatía con los que están a su alrededor. Los expertos dicen que se parece mucho como a un duelo. Cuando a uno le dan ese diagnóstico, hay negación, hay rabia, porque a mí, negociación, que empezás a pedirle a Dios y a todos los santos y probás todos los rituales que existen y prometés lo
te
que
convertís.
No puedes cumplir, te convertís a todas las religiones con tal de tener salud. Después vienen esos bajones, la tristeza, viene también el ay, ok, desconfío de los médicos, bueno, y solo un porcentaje de la gente maneja el tema de la aceptación desde temprano en el diagnóstico, a muchos les cuesta bastante. Pero hablemos de qué podemos hacer o qué no deberíamos hacer, niñas, porque a veces uno por querer consolar a la persona termina haciéndole más daño emocionalmente, sentimentalmente, porque tal vez la persona no se siente escuchada, sino que... Bueno, ¿y vos qué sabés? ¿Por qué me das tantos consejos de alimentación, de lo que sea? Si yo vivo esto y quiero gozar de la vida. O sea, a veces nos creemos hasta los médicos de esos amigos.
Sí, mira, yo ahora escuchaba este... Fue un reel, ¿verdad?, que hizo Sara Carbonero.
Sí.
Sara Carbonero es española, pues famosísima. Ella era la esposa de
Iker Casillas.
Y que fue diagnosticada de un cáncer de ovario, si mal no recuerdo. Entonces ella comenta y dice que es la primera vez después de tantos años que se abre con su tema del cáncer. Y es lo invito a que lo busque y lo vea. Y una de las cosas que ella dijo es, primero, yo quería hablar con supervivientes, con sus mujeres que habían sobrevivido. Y obviamente lo que busco es estadísticas. Ella lo que hizo es reunir a 10 o 15 mujeres, dijo, que hubiesen sobrevivido a ese cáncer de ovario en condiciones muy similares de la etapa en la que se lo descubrieron a ella. Y que cada vez que va a donde el doctor le dice, doctor, ¿hay algo más? Pero yo creí que le decía, ¿hay algo más que haya descubierto en los exámenes? Y no. ¿Hay algo más que la ciencia me pueda ofrecer? ¿Hay algún avance, algo que esté probándose? Siempre esa esperanza que tú decís. Ella, gracias a Dios, súper bien, no perdió su cabello, creo que entiendo, se lo han de haber descubierto muy temprano, pero creo que ese reel acoge toditos los puntos que vos tenés, o sea, la negación, la lucha, el buscar empatía, que cada quien tiene sus tiempos, ella no quería hacerlo público, sus hijos, cómo le digo a mis hijos que por qué su mamá no tiene energías cada 21 días y luego un poquito sí, después otro, cada 21 días lo mismo.
Las preocupaciones que tienen y cómo reaccionamos. Vaya, ella hablaba eso de los hijos, ¿cómo podemos ayudar? Pues, tal vez en vez de estar llamando tanto por teléfono, ¿y cómo te sentís, amiga? Y vení. Y contame, y recemos juntas. Tal vez decirle, me llevo tus niños, los llevo al colegio, los voy a traer, te mando comida para que no tengas que preocuparte por eso. ¿Hay algún mandado que yo te puedo hacer? Y yo creo que esa parte de logística ayuda mucho a una persona que está cansada, que está recibiendo algún tratamiento, el poder ayudarle en casa o incluso en el trabajo, si se puede. Otra cosa, niñas, a veces solo quieren, llaman, porque ellos tienen altos y bajos. Hay gente que, de verdad, yo he tenido amigas que muy llenas de fe y todo, pero te dicen ya en confianza, hay días que quería llorar, gritar, patalear, no puedo, lo otro, y que solo necesitaban que alguien las tratara como una persona que no estaba enferma, como de...
Que no les tocaran el tema.
Que no les tocaran el tema. Mira, amiga, vamos por un café, o mira, te unís a tal cena, porque a veces ni las invitaban porque decían, ah, no,
pobrecita, sí, está mal, sí.
Y si yo necesitaba también olvidarme un ratito de mi enfermedad.
Mira, y parte de las etapas también a veces está el aislamiento. Hay personas que necesitan aislarse, o sea, no necesitan estar informándole a todo el mundo cómo están. Parte de su proceso también es... Un tiempo con ellas mismas. Yo creo que el hacerle sentir a una persona, estoy para ti,
sí,
para lo que necesites, si aquí no está mal preguntarle cómo estás, cómo te sentís, qué pasa en tu interior, qué sentimiento, qué te preocupa. Y si está dispuesta a abrirse, pues te lo va a comentar. Pero uno, si es alguien cercano a ti, más o menos conoces a la persona y sabes si lo que necesita es que esté 24/7 pendiente de ella, o si es una persona que va a necesitar como su espacio, si de repente la parte de la rabia va a ser un poquito más extensa que en otros casos, que hay como ira, como cólera, como reniego de por qué a mí esta situación. Y así más o menos ir identificando cómo ir actuando. Pero creo que nada está escrito. No hay un manual tampoco para ser amigo de alguien que esté experimentando una situación así.
No, mira. Y hay gente que sí necesita más privacidad que otra.
Total, porque mira, una persona tú la puedes reconocer por años, pero cuando le dan un diagnóstico no sabes ni cómo vas a reaccionar tú misma. Hasta te desconoces, ¿me entiendes? Porque tienes arranques y tienes pensamientos totalmente ajenos a lo que tú hubieras imaginado. Yo creo que es importante, como familiar, buscar ayuda de un profesional, y te voy a decir de quién también, de alguien que haya pasado por eso. Si
lo que decía a tu Mónica, pareja, de sí, esta, de esta,
mira, si tú tuviste, famosa. Si estás pasando como mamá con una situación delicada con el tema de un hijo de salud, y mi hermana está pasando con un tema de salud, yo para apoyar a mi hermana voy a buscar algún consejo de alguien que haya pasado por lo que está pasando para que me diga, ¿sabes qué, Ana Paula? Dale su espacio, te aconsejo que la trates de jalar para este tipo de terapia porque viene un proceso duro, a tu mamá cuídala, ¿me entiendes? Es importante que a tu hermana esto no, la alimentación, ojo con el descanso, porque se vienen momentos muy duros. Creo que informarnos es lo mejor que podemos hacer para poder ayudar a esa persona que está pasando por ese proceso.
Informarnos y no solo leer, que es bueno leer sobre las enfermedades, todas las enfermedades, todas. Estamos hablando físicas, mentales también, que te cambian la vida. Leer para tener también la paciencia, sí. Para tener el tacto de cómo hablarles a esas personas, pero nunca para que estemos recetando o nos creamos médicos también, que eso a veces suele suceder.
Mira, tómate esto.
Sí, tómate esto, niña. Yo vi que la no sé qué. No. No hagamos eso, aunque nos encante y creamos que estamos ayudando. Sugiera ayuda psicológica. Mucha gente ha dicho, si yo no hubiese tenido esa ayuda apoyo, de un psicólogo, ese apoyo de un psiquiatra, tal vez no hubiera salido. Hay gente más fuerte que otra y no tiene nada de malo pedir esa ayuda. Pero creo que hasta también uno debería saber cómo sugerir eso, porque hay gente que no lo busca, o si se lo sugerís, y que estoy loca, niña.
Y ahora hay, por ejemplo, psicólogos oncólogos, como este de la Sara Carbonero. Pero yo creo que aquí estamos obviando algo bien importante, y es primero tener una gran plática, una gran primera plática con la persona que está mal. Primero tenés que decirle cómo querés manejarlo. ¿Querés que me involucre? Para empezar, si que quiere que vos seas parte de, ya sea amigo, familiar, esposo, sí. O hasta dónde querés que me involucre. Cada quien tiene su forma de ser. Hay quienes parte de su terapia es tener ese grupo de amigas y entonces vas a la quimio y todas se ponen camiseta hoy por ti, mañana por mí. Hay quienes van de manera silente. Hay otros que solo tienen a esa mejor amiga. Hay quienes se refugian en los hijos. ¿Cómo quiere el doliente en ese momento ser tratado? Porque uno suele ser invasivo en aras de ayudar. Y ese para mí tiene que ser como el punto de partida para que se tiren las líneas de cómo vas a tratar el tema.
Mucha sensibilidad, mucha, creo yo, también sentido común. Y sí, yo sí creo que en el testimonio ese que compartías tú de Sara, para ella le tomó mucho tiempo hablar de cáncer, incluso ya curada y todo, no quería hablar de eso. Y me gustó y me quedo con eso que dijo, que no era una lucha, sino que era convivir con la enfermedad. Y eso me gustó, que no le gustaban las palabras de batalla, sino esto me está pasando.
A nadie le gusta esa palabra.
Mira, también perdón, y esas son frases que nosotros a veces también se convierten en una muletilla, la guerrera, la no sé qué, la no sé qué.
Y les cae mal a muchas.
A todo el mundo le agrada esa parte, porque lo están experimentando de manera distinta. Y cómo podemos a veces dañar y no ayudar, no sumar.
Mira, y también creo que una parte que no nos ponemos a veces a analizar es que muchas veces cuando un familiar es diagnosticado con una enfermedad, pues como el cáncer de mama, a veces ni siquiera lo quiere compartir porque quiere evitar el sufrimiento a las personas que ama, ¿me entiendes? A sus hijos, a sus padres, todo. Qué difícil también. Imagínate el no saber que estás pasando que esa persona tan importante para ti está pasando por esos momentos tan duros. Híjole, ahí, ay, no sé, para todas esas personas que están pasando por este episodio, este momento en su vida, qué difícil, porque tú quieres evitar que ellos sufran.
Mira,
¿y ahí cómo los ayudas?
Como Bruce Willis, me imagino que dentro de sus lapsos conscientes, él sí decidió que sea tan público. Bueno, al menos Demi Moore sí lo ha hecho.
Súper público. Y también su esposa. Y qué buen ejemplo, porque esas enfermedades también le cambian la vida a toda la familia. ¿Y saben cuál es el último consejo para irnos? Usted como cuidador, como amigo, como colega, lo que sea, de verdad es necesario. Y le va a ayudar muchísimo a esa persona a pasar por ese proceso. Seamos sensibles, seamos empáticos, pero también cuídese usted, ponga límites, porque para ayudar a los demás usted también tiene que cuidar de su salud física y mental.
Gracias por escucharnos durante toda esta semana. Recuerda que también puedes sintonizar nuestro programa de lunes a viernes a través de la señal de Canal 6 a las 12 del mediodía y seguirnos en redes sociales como @lideradas_pcs. ¡Feliz fin de semana!